Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como título para este devocional, este estudio, les recomiendo el sermón sin palabras. El sermón sin palabras. O también pudiera ser, ¿por qué tenemos que anunciar que Cristo murió? ¿Por qué tenemos que anunciar que Cristo murió? Siguiendo con nuestros estudios de la Santa Cena, esta tarde nos toca comentar sobre el versículo 26. Si tienen sus Biblias ahí abiertas a 1 Corintios 11, nos toca el versículo 26, donde dice el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el bosquejo del sermón es de lo más sencillo. Primero vamos a hacer unos comentarios generales, y luego unos comentarios específicos, y luego unos comentarios prácticos. Es lo que vamos a ver esta tarde. Muy bien, comenzamos entonces con los comentarios generales. Comentarios generales de 1 Corintios 11, 26. El primer comentario es que este versículo es una conclusión. Es el final, es una conclusión de las enseñanzas del Señor sobre la Santa Cena. La conclusión que da el apóstol Pablo. El apóstol nos ha escrito en los versículos anteriores qué es lo que dijo el Señor al instituir la Santa Cena. Y en este versículo el apóstol concluye lo que el Señor dijo de esas enseñanzas. Entonces, en otras palabras, en los versículos anteriores, del versículo 24 al 25, es nuestro Señor Jesucristo el que habla. Él es el que dice, tomad, comed. Tomad, beber, hacer esto en memoria de mí. Es el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 26, es el apóstol quien habla. Hay una diferencia. Ahora, no sé cuántos de ustedes tuvieron una Biblia. Estuvieron de moda en los 70, en los 80, las Biblias que imprimían con color rojo las palabras del Señor. No sé si en los celulares o en las tablets o en las iPads ahora tienen esa versión, ¿verdad?, con las palabras en rojo de nuestro Señor Jesucristo. La idea realmente no está mal. No estoy contra esas versiones, este tipo de edición. Pero pudiera implicar que las palabras en rojo son más importantes. Pudiera implicar que esas palabras en rojo son las que tenemos que obedecer y que las demás palabras, los demás versículos, realmente no son inspirados y no son la pura palabra de Dios. Ahora, si creemos eso, entonces vamos a interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Podemos decir, pues eso no me gusta, lo dijo Moisés. Eso no me gusta, lo dijo David. Eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Pedro, pero no lo dijo Dios. Pudiéramos tener esa idea. Las instrucciones apostólicas son palabra de Dios. Eso es muy importante. Escriban por ahí Efesios 2:20, pero les voy a leer en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Este es un texto clave en cuanto a esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. El apóstol Pablo, el mismo escritor de Primera de Corintios 11, nos dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Esto es, dice el apóstol Pablo, ustedes nos escucharon y nos escucharon bien, como si Dios estuviera hablando por nosotros. Y es en verdad, esto es lo que está pasando, es lo que dice el apóstol Pablo aquí en este versículo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y con esas personas. No sé si a ustedes les ha tocado que hay iglesias donde mujeres predican. ¿Cómo es posible que haya mujeres predicadoras si la Biblia nos dice, el apóstol Pablo escribe que las mujeres no pueden predicar? ¿Cómo es posible que los hombres se estén casando con hombres y mujeres se estén casando con mujeres? ¿Cómo es posible que haya jóvenes que estén teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio cuando la Biblia estrictamente prohíbe la fornicación? Y para ellos es muy fácil. Se excusan. Ah, es que esas reglas son anticuadas. Esos son mandamientos de hombres. Es que ese era el apóstol Pablo. Él era muy machista. No, hermanos. Lo que escribió el apóstol Pablo era palabra de Dios. Lo que escribió Moisés, David, los profetas y los apóstoles, como dice en Efesios 2:20, es la palabra de Dios. Y aquí en nuestro texto el punto es que esta conclusión del apóstol Pablo en nuestro pasaje son palabras de Dios. No son ideas de Pablo, nada más, son inspiradas por Dios y son útiles para nuestra salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, otro comentario general. Este versículo, 1 Corintios 11:26, implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puesto que nos dice que al participar de esta cena, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Si Él va a venir, quiere decir que está vivo. Si Él estuvo muerto y va a venir, quiere decir que Él resucitó. Por supuesto, conocemos esta verdad y la celebramos en Santa Cena, el día de resurrección. El Señor está sobre la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Y el punto aquí, hermanos, es que en la cena anunciamos la muerte del Señor, pero no olvidemos su resurrección. Y se nos enseña más de esto en el capítulo 15. El apóstol Pablo nos enseña, por ejemplo, en el capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección clásico en la Biblia, y nos dice, por ejemplo, en el versículo 12, primera de Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, ciertamente, los que mueren en Cristo van a resucitar también. Ciertamente, nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos vida en Él. Entonces, nuestro texto sí nos enseña sobre el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también implica su resurrección, que a lo último es lo que hace el efecto, que es lo que hace que se aplique la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Muy bien, penúltimo comentario general. Este versículo nos enseña que esta cena es un sermón. Esta cena es un sermón. Al comer este pan, al beber de esta copa, anunciamos la muerte del Señor. Y la palabra anunciamos es una palabra técnica, por así decirlo, la cual se usa para describir lo que es la predicación, lo que es un sermón, lo que es proclamar, dar a conocer el Evangelio. Entonces, Esta cena no es un sacrificio por los vivos o por los muertos. Esta cena es un sermón, por así decirlo, sin palabras. No sé cuántos de ustedes usaron el librito sin palabras. Los niños se han de acordar, ¿verdad?, de que tenía el color verde y negro, y tenía el color blanco y el color rojo, el color amarillo, ¿se acuerdan? Bueno, los niños se acuerdan, ¿verdad?, que me están contestando los niños. Entonces, este es un sermón así, sin palabras. No decimos nada, ustedes como congregación no dicen nada, pero al tomar este pan, el apóstol dice, y al tomar esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Un último comentario general. Este versículo menciona la segunda venida de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el apóstol menciona la venida del Señor como algo conocido, como algo dado. No, el apóstol no escribe, bueno, si es que viene, el apóstol no escribe aquí, bueno, si se cumple su promesa, entonces vamos a hacer, no. El apóstol da por dado que el Señor va a venir. Dice, tenemos que celebrar esto y anunciar hasta que Él venga. Él va a venir. Esto es básico a la cristiandad. Parte de la Santa Cena, de hecho, parte del cristianismo básico es vivir conforme a esta esperanza. Por ejemplo, nos dice en Primera Tesalonicenses también, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué es la cristiandad? Y el apóstol da testimonio de los tesalonicenses y nos dice así. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 8, 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué es la cristiandad? Es convertirse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Eso es la cristiandad. Entonces, segunda de Pedro lo pone muy práctico. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 13. Si tienen sus Biblias, véanlo y subráyenlo. Es un pasaje clásico también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el apóstol, segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros creemos esto. Y vamos a participar de la cena con esta esperanza. Y vamos a participar de la cena también con esa motivación. Cristo viene otra vez. Y vamos a obedecerle la Santa Cena. Y vamos a vivir y servirle a Él. Más de esto después. Pero pasemos a los comentarios específicos. Comentarios específicos sobre nuestro texto. El versículo dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El anuncio es el corazón del versículo, el anuncio de la muerte del Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza específica que hay que subrayar del versículo. Cada vez que participamos de la cena, anunciamos la muerte del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la introducción del profeta Isaías a esta fotografía profética de la crucifixión en Isaías 53. ¿Cómo comienza Isaías capítulo 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio. Y ese es el primer comentario específico. La Santa Cena nos enseña que el Evangelio es un anuncio. Es un anuncio de ellos. No es algo de posibilidades, no es una simple invitación. El Evangelio, en otras palabras,
No es que a lo mejor Dios nos salva. No, no, no. No es que Dios ha provisto la manera para que podamos ser salvos. Y es posible que algunos hombres tengan piedad de Dios y le acepten y así sean salvos. No, 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 no. El Evangelio es un anuncio. Es un anuncio de hechos de Dios. El Evangelio es que Dios salva. Que le puso por nombre a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el anuncio. Es un hecho. Que Él ya murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso nos lleva al otro comentario. La Santa Cena nos enseña que debemos anunciar la muerte del Señor. Esto es obvio, básico, muy claro. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por así decirlo. El apóstol escribe, por eso leímos del versículo 17 al versículo 22. Los corintios no estaban anunciando la muerte del Señor en la Santa Cena. Los corintios estaban anunciando su glotonería. Los corintios estaban anunciando el menosprecio de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Qué triste es eso. Los corintios estaban anunciando cierto elitismo, cierto racismo. Pero el apóstol, él les dice aquí, tenemos que anunciar, lo que tenemos en la Santa Cena, es anunciar la muerte del Señor. Y si los corintios hubieran hecho esto, los hubiera alabado, como los alaba al principio del capítulo, sobre las otras enseñanzas y del velo en las mujeres, etc. Pero aquí, en el versículo 22, ustedes pueden ver la última frase. No os alabo porque ustedes son unos glotones y no están anunciando la muerte del Señor. Están anunciando su orgullo y su soberbia. Ustedes deben denunciar la muerte del Señor. Ahora, espero que me explique bien lo que les voy a decir. La Santa Cena, sea la primera comunión de ustedes, la primera vez que participan de la Santa Cena, o la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, o la... No es para anunciar que nosotros nos hemos bautizado. No es para anunciar que nosotros somos buenos. No es para anunciar que nos hemos aprendido los 10 mandamientos. No, 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 no. La cena no se trata de nosotros. La cena es para anunciar a Cristo. Su muerte por nosotros. Los mandamientos no te salvan. El vestido dominguero no te salva. El bautismo no te salva. Cristo es el que nos salva por su muerte en la cruz. Y esto es lo que anunciamos en la Santa Cena y es lo que debemos de anunciar siempre. Ahora, no sé ustedes, pero anunciar la muerte de alguien es muy triste. Muy, muy, muy triste. Es algo penoso estar anunciando. Y para mí lo más trágico en el mundo, lo más triste, lo angustioso en el mundo es recordar la muerte de mi hijo. No, que no me lo mencione, no quiero, no. Es triste para mí, muy triste. Trato no de pensar en eso. Pero aquí nos dice el pasaje que debemos de anunciar la muerte del Señor. ¿Pero cómo? ¿Por qué un sacramento para anunciar la muerte del Señor? ¿Por qué no un sacramento para anunciar la encarnación? El tiempo de Navidad, tan alegre que Cristo vino a este mundo. ¿Por qué no un sacramento para el tiempo de la Navidad? ¿Por qué un sacramento para muerte? ¿Por qué no un sacramento para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo implica el versículo, lo implica la Santa Cena. Pero no es así, el sacramento es anunciar la muerte del Señor. ¿Por qué no un sacramento para conmemorar la ascensión del Señor? Él resucitó y ascendió, lo que creemos los cristianos, es muy importante, Él ascendió para interceder por nosotros, Él vive para siempre, intercede por nosotros en gloria, importantísimo. ¿Por qué no un sacramento para celebrar y conmemorar y anunciar que Cristo ascendió? ¿Por qué un sacramento para anunciar su muerte? Buena pregunta. Vamos a pensar, y con esto terminamos. Vamos a pensar en 5 razones por las cuales debemos anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena y en todo. 5 razones, 2 razones principales y 3 razones secundarias. Muy bien, ¿por qué
precisamente anunciar su muerte en la Santa Cena. Porque así comprobamos que las profecías de su muerte se cumplieron. Así comprobamos, confirmamos, subrayamos, recalcamos que las profecías de la muerte del Señor Jesucristo se cumplieron. Se cumplieron las profecías de cada sacrificio del Antiguo Testamento, desde el primero en Edén, cuando Dios sacrificó a ese animal para vestir a Adán y Eva, desde ese sacrificio y el sacrificio de Abel, y todos los sacrificios en la Pascua, y los que ordenó Moisés después, todos los sacrificios del Antiguo Testamento son profecías de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios de la ley, por supuesto, tipificaban eso. Y esta tarde anunciamos que Cristo ya murió. El Cordero de Dios ya fue sacrificado. Se cumplieron esas profecías. El rescate fue eficaz, como dice el himno. Se cumplieron las profecías de Moisés, de David, de Isaías y todos los profetas. Apunten por ahí, Hechos 10:13. Para mí es impresionante que nos dice, todos los profetas predicaron el Evangelio, predicaron del perdón de Cristo, predicaron del sacrificio de Cristo. Todos los profetas, nos dice ahí, Hechos 10 y el versículo 43. Que apunten también, 1 Pedro 1, 10 y 11. Y los profetas que profetizaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, en otras palabras, Cristo murió conforme a las Escrituras. Y la palabra y promesa de Dios se cumplió. Por eso, entonces, anunciamos esta tarde en la Santa Cena la muerte de Cristo. El Evangelio es verdad. Cristo murió por nosotros. Y esto nos lleva a la segunda razón. Nosotros anunciamos la muerte de Cristo porque así anunciamos el perdón de pecados por su muerte. Y este es el Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15, por cierto, nos dice así. 1 Corintios 15, el versículo 1. 1 Corintios 15, y el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y este es el anuncio que el mundo necesita escuchar. Este es el anuncio que tú necesitas escuchar. Que hay perdón de pecados. Todos los pecados. El problema del mundo no es económico. El problema del mundo no es Trump ni Clinton. El problema del mundo realmente no es falta de deporte o de educación o de dinero. No. O de salud. El problema del mundo de nacimiento es el pecado. Ese es el problema del mundo. Es lo que causa esos sentimientos de culpabilidad, que asustan a nuestra conciencia. Es lo que nos quita la paz. Es lo que nos hace tener tanto miedo y pavor al día del juicio y la muerte. Es por eso que no nos gustan los cementerios, no nos gusta el ataúd, no nos gusta ni pensar en eso, por supuesto que no. Pero lo peor del caso es que el pecado nos ha separado de Dios. Y por eso el anuncio del Evangelio es que Cristo murió. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es el anuncio que necesitamos escuchar. Hoy, tú, que hay solución a tus pecados. Hay solución a esos remordimientos. Que Él nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. Es lo que dice la Escritura. Nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. Su muerte pagó por todo el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos tener paz con Él. Es por eso que Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y es por eso entonces que anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tercera razón. Es secundaria, yo sé, pero es importante. Anunciamos que Cristo murió porque así nos animamos a pasar este río de la muerte. Anunciamos que Cristo murió porque así nos animamos a pasar ese río de la muerte. Nuestro capitán ya pasó por esa misteriosa y cruel muerte. Él ya la venció. Le quitó su aguijón. Sí saben, niños, de las abejas, las avispas, ¿verdad? Que tienen un aguijón.
Y si pican, ya no pueden picar otra vez. Por el aguijón se les... El aguijón de la muerte le picó a Cristo, por así decirlo. Y así ya no nos puede picar a nosotros. Podemos morir con mucha paz, sabiendo porque Él vive, resucitó. Nosotros también viviremos.
Algo muy personal aquí. No me gusta contarlo, pero estamos en familia.
Cuando falleció mi hijo, yo estaba ahí. Yo pensé, si Él lo hizo, si Él ya pasó por ahí, yo también, yo puedo. Dios me va a ayudar. Multipliquen eso un millón de veces, al infinito. Si Cristo ya murió, nosotros también podemos. ¡Claro que sí! Por eso anunciamos su muerte.
Cuarta razón.
Porque así aprendemos que Cristo es Señor de muertos y vivos. Porque así aprendemos que Cristo es Señor de muertos y vivos.
Es lo que nos dice el apóstol en Romanos 14, si tienen sus Biblias, Romanos 14. Este es un pasaje que me gusta predicar en el tiempo de funeral. Nos enseña grandes promesas y nos anima mucho. Romanos 14 nos dice en el versículo 7. Romanos 14, 7.
Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Señor, nuestro Señor Jesucristo tiene poder soberano, toda autoridad sobre todos, muertos o vivos.
Y a lo último, si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque Él ya murió. A lo último, si vivimos o morimos, somos para su gloria, en vida o muerte. ¿Por qué? Porque Él es Señor de vivos o muertos.
Muy bien. Penúltimo lugar. Quinta razón.
Porque así nos motivamos a vivir para Él. ¿Por qué anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Porque así nos motivamos a vivir para Él. Esto está en 2 Corintios 5:14.
2 Corintios 5:14. Nos dice el pasaje, muy conocido, el versículo 17, por supuesto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos han hecho nuevos. Pero todo comienza, nos dice en el versículo 14, véanlo. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
El amor de Cristo y el de pensarse en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos debe de empujar, nos debe de provocar a vivir para Él. Para el cristiano, la más grande motivación es la cruz del Señor. Esa es la más grande motivación y hay que reconocerlo y hay que concientizarnos. Cristo murió por nosotros y no merecíamos nosotros esa muerte por nosotros. No merecíamos el perdón de nuestros pecados. Fue su gracia, su misericordia. Y pensar en que muerte murió por nosotros, porque cuando nosotros anunciamos la muerte del Señor, lleva un gran peso eso. Porque decir muerte no fue que se enfermó y se murió. No fue eso, fue mucho más que eso. No fue que un soldado romano lo acuchilló y murió. No, es mucho más que eso. La muerte del Señor implica, por supuesto, los azotes.
Implica, por supuesto, que fue coronado de espinas y escupido, nos dice el pasaje ahí.
Escarnecido y luego crucificado. Y se burlaron de él aún en la cruz. Pero eso no es nada.
Claro, no lo minimizo.
Pero eso no es nada realmente el peso que es la muerte del Señor. La muerte del Señor, en esencia, fue el Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios sobre él. En todo su poder, en toda la ira de justicia sobre él. Esa fue su gran muerte de muertes.
Y es por eso que el Getsemaní,
es por eso que estaba tan angustiado. Ese fue el dolor de su alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nosotros, hermanos. Para que podamos tener esta santa cena esta tarde. Para que nosotros vivamos para Él. Para su gloria. Eso nos debe de animar mucho. Queremos vivir para Él. Por agradecimiento. Siguiendo su ejemplo, sí, pero en unión con Él sobre todo, morimos en Él, vivimos para Dios, como nos dice en Romanos 6. Muy bien, vamos a terminar con algunos comentarios prácticos. Primero, al participar de la Santa Cena, recuerda la gloriosa eficacia del sacrificio de Cristo. Recuerda la gloriosa eficacia del sacrificio de Cristo. Personalmente tomas la copa y personalmente tomas el pan, personalmente aplica el hecho de que tus pecados han sido perdonados. Ya nadie te puede condenar. ¿Por qué nadie te puede condenar al final? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos dice Romanos capítulo 8 y el versículo 34, el pasaje que quiero que ustedes me lean cuando me esté muriendo. Muy bien, no se les vaya a olvidar, aunque esté ahí en el hospital inconsciente y les diga a la enfermera, no oye, ustedes léanme estos versículos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió y a nadie me puede condenar. Porque Él murió por mis pecados y Él resucitó. Él está a la diestra de Dios, Él también intercede por mí. Entonces, toma el pan esta tarde, toma la copa esta tarde y recuérdale a tu conciencia que nadie te puede condenar por los pecados de tu niñez, por esas desobediencias a tus padres, porque le pegaste a tu madre, por esos pecados de la juventud y todos esos sentimientos y aún esos deseos pecaminosos que tenemos hoy en día pecamos contra el Señor, en pensamiento, en palabra, en acción. Pero nadie nos puede condenar. ¿Por qué?
Porque Cristo murió. Amén. Segundo comentario específico, práctico. Al participar de esta cena, recuerda que Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Cristo viene otra vez. Yo creo que es una reacción especialmente entre nuestra generación de cristianos, una reacción a los falsos profetas, a las falsas profecías de que Cristo viene en cierta fecha y no ha venido, que tenemos una reacción un tanto negativa o, por así decirlo, estamos endurecidos a esa doctrina. Yo me acuerdo cuando era niño y precisamente aquí, no muy lejos, aquí en lo que era la Granja Adriana, lo que ahora es un colegio para maestros, ¿cómo se llama? Ibsen. Ahí había una granja que se llamaba la Granja Adriana, y había campamentos, y había un campamento familiar, y nosotros asistimos, y había un pastor, un predicador, que nos dijo, muy solemnemente, muy impresionantemente también, y nos comprobó, según el de la Biblia, que Cristo iba a venir en 1984. Yo me asusté tanto que dije, no me voy a casar. ¿Por qué? No me voy a casar. ¿Cómo me voy a casar? Si Cristo ya viene en el 84. Hay que salir, hay que evangelizar, me tengo que preparar. No me voy a casar.
¿Y qué pasó a 1984?
No vino nuestro Señor Jesucristo.
Hace pocos años, unos 2-3 años, había otra vez. Cristo viene.
Hace un mes todavía, otro profeta. Que Cristo iba a venir, ya tenía la fecha y todo.
Y como que la segunda venida y hablamos y pensamos, y como que ya lo creemos, por supuesto, como cristianos, pero como que estamos endurecidos a que sí viene otra vez. Hermanos, no debe de ser así. Debemos vivir esperando la segunda venida de Cristo, con mucha expectación, con mucho amor por Cristo, con la expectación y gran promesa que todas nuestras angustias y tristezas se van a acabar y le veremos cara a cara. En penúltimo lugar, al participar de la cena, recuerda que debes anunciar a otros que Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesitan tus amigos? ¿Qué es lo que necesita tu vecino, tu compañero de trabajo? Lo que ellos necesitan es el perdón de sus pecados. ¿Cómo pueden tener el perdón de sus pecados? Entendiendo el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo van a saber eso? Debes de anunciarles a tus amigos, a tus parientes. Eso es lo que más necesitan, saber que Cristo vino a morir por pecadores como nosotros. Que hay solución a esta fobia, a este pavor a la muerte. Hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En último lugar, al participar de la cena, recuerda que debes adorar, debes agradecer a Cristo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu voz por su muerte. Lo que anunciamos, de eso se trata la Santa Cena. Él derramó su sangre por nosotros, su cuerpo fue partido por nosotros, es lo que anunciamos, su muerte. Entonces, Cristo merece toda nuestra adoración, todo nuestro agradecimiento, toda nuestra gratitud. Él no tenía que morir por nosotros. Pero como dice el himno, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Y como dicen Hebreos, con esa gratitud sirvamos al Dios vivo y verdadero, con temor y reverencia. Oremos.